Muy buenas tardes, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy contamos con nosotros con la presencia de David, del blog Historia, Economía, Filosofía, después de varias semanas de ausencia. Muy buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y contamos con un nuevo invitado, es Héctor Illueca. Muy buenas tardes, Héctor.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos?
Héctor, eres inspector de trabajo, eres doctor en Derecho, eres también columnista de Público, o sea que ahí coincidimos los dos, ¿no? Que escribimos columnas de opinión en diarios de digitales de tirada nacional.
Pues, así es.
Cuéntanos un poquito tu trayectoria para que los lectores, para que los oyentes se pongan en situación. Coméntanos cómo es que has aterrizado en un medio de comunicación, qué es lo que te ha llevado ahí.
Una persona bueno, realmente lo único que intento es expresar en el espacio público algunas opiniones sobre temas que forman parte o bien de relacionados con mi actividad profesional o con mis inquietudes, y sobre todo pues en un momento en el que yo creo que hay mucha inquietud en el país y que es una situación pues que no es buena, y en el que yo creo que es importante poder expresarse en el espacio público las opiniones de uno y de esa manera comprometerse también, ¿no?, con el debate político en la situación en la que estamos.
Que sean escuchadas las voces un poco disidentes, ¿no?, de la opinión única, que falta hace.
Así es.
No cabe duda. Ojalá hubiera más medios como Público que dan posibilidad de que se escuche a la gente. Y ahí también, a mí me gustaría, desde el ámbito del otro espectro político donde escribo yo, que es el Confidencial, al que quiero agradecer desde aquí la oportunidad que me ha dado a mí de escribir, aunque yo soy un poco la voz discordante en el Confidencial, pero también he de decir que el Confidencial jamás me ha coartado para nada en lo que publico en mi columna, ni me ha quitado ni me ha puesto una coma, lo cual es encomiable, ¿eh? Aunque por supuesto yo no comparta la orientación política que tiene el medio, pero en fin, evidentemente
sí, es un verdad.
Pero evidentemente eso es encomiable, ¿eh?, que ellos den la oportunidad de hablar a otras voces y que encima con total libertad.
Es de agradecer porque vivimos un panorama en el que la asfixia mediática es prácticamente absoluta, y por lo tanto pues que haya medios que abren la puerta a la publicación de opiniones, que es verdad que van a contracorriente, pues la verdad es que es de agradecer, y yo creo que es muy sano para el país, esa es la verdad.
Pues así es. Hoy vamos a hablar del tema estrella, indudablemente, del año 2015, que es el tema de Grecia. En Grecia hemos vivido un hecho excepcional, y es que después de varias décadas por fin ha surgido una corriente política que está en contra de eso que se ha dado en llamar el pensamiento único, esa corriente ideológica que empezó a surgir a raíz de la crisis del petróleo durante los años 70, que tuvo su expresión política primero en el Reino Unido, después en los Estados Unidos con Margaret Thatcher, después con Ronald Reagan, que se ha dado en llamar neoliberalismo, que se ha hecho al final con los mandos de la mayor parte de la ideología económica, de buena parte de la ideología política, con muchos de los gobiernos de las democracias occidentales, del mundo rico, y por fin en uno de esos países ha surgido un gobierno que se opone a ese pensamiento único, que es el gobierno de Syriza, una población aplastada por esas propias, por esas políticas neoliberales, al final se ha rebelado, y aquí tenemos a ese gobierno, ese David contra el Goliat del neoliberalismo, luchando, y de momento con escasa fortuna por lo que se ve, aunque algo está consiguiendo. Ahí tenemos a Grecia en su lucha contra el pensamiento único y esperando a ver qué es lo que dicen las poblaciones del resto de países, a ver si mueven ficha. En estas estamos. David, ¿qué te parece a ti lo que está pasando en 2015 con Grecia? ¿Cómo te parece que están sucediendo las cosas? ¿Cómo están aconteciendo en estas aproximadamente 15 semanas que llevamos desde que empezó el año?
Bueno, en el caso de Grecia, ahora ha bajado un poco lo que es su difusión, en cuanto a que no está tanto en primera línea de las noticias, Pero bueno, yo creo que casi era, en cierto modo, un poco previsible lo que iba a pasar, en el sentido, bueno, no tan previsible que ganara, en mi opinión, las elecciones Syriza, un partido que es completamente nuevo en el ámbito de la política europea, bueno, griega y en general europea, que es un cambio dramático de la situación política de un país de la Unión Europea, ¿no? Que no se había dado antes. Entonces, aunque un poco sorpresivo para el resto de los que no somos griegos, probablemente allí a lo mejor no ha cogido tan de sorpresa, lo que sí, desgraciadamente, el guión parece que se está cumpliendo en el sentido de que todo ese conjunto de expectativas, ¿no? que traía, sobre todo para el pueblo griego, los nuevos gobernantes, pues se están encontrando con una barrera, con un muro, ¿no? Yo diría más, yo creo que hay una guerra abierta declarada contra Grecia, ¿no? Que se ha acentuado a raíz de la victoria de Syriza, ¿no? Creo que hay que entenderlo un poco así. Y bueno, podemos dar una serie de datos de. Puedo dar una serie de datos de por qué creo que, más allá de una valoración, digamos, subjetiva o política de lo que está ocurriendo con Grecia, desde el punto de vista del resto de los países europeos, creo que hay fundados datos como para pensar que, más allá de un trato, digamos, a un país miembro de la Unión Europea, estamos presenciando lo que es un acoso, ¿no? Un verdadero acoso. Por ejemplo, yo no sé si muchos lo sabéis, pero bueno, tú lo sabrás, Juan Carlos, seguro, pero Grecia terminó 2014 con un superávit primario bastante fuerte, del orden del 2,5% del Producto Interior Bruto. Es decir, que Grecia, como país, como el gobierno de Grecia, si se descuenta, si se quita de la ecuación el coste del pago de la deuda, o sea, de los intereses de la deuda, le sobra dinero. O sea, tiene como un 2,5% del PIB que le sobraría. O sea, tiene un superávit de sus cuentas públicas, ¿no? Efectivas. Claro, está sujeto a unos intereses demenciales de la deuda, que es lo que hunde todo el proceso, ¿no? Y hay que decir que España, bueno, todavía no ha llegado, creo, no sé si a lo mejor ha rozado, pero creo que todavía no ha llegado ni por asomo al equilibrio presupuestario primario, o sea, aquel que no tiene en cuenta los intereses de la deuda.
No ha llegado, ya te lo digo, porque ha pagado un 3% de intereses, un 3% del PIB, un poquito menos. O sea, no ha llegado.
Claro, exactamente. Entonces, descontando los intereses de la deuda, que es una cantidad grandísima, España ni siquiera ha equilibrado lo que sería, como en cualquier negocio, ¿no? Como en las empresas, etcétera, se tiene en cuenta el tema de que para poder pagar una deuda tú tienes que ganar dinero antes de los pagos, ¿no? Antes de, si no, se convierte en un esquema que es imposible de pagar. Quiero decir que Grecia no está en unas condiciones penosas que, digamos, no ha hecho nada. O sea, conseguir un 2,5% de superávit primario en un país hundido como aquel, con la economía que se ha hundido bajo tierra, o sea, es una hazaña, digamos, entre comillas, para un país pequeño y con las condicionantes que tiene, ¿no? O sea que, por otro lado, además asistimos a la curiosa situación de que, bueno, yo también estamos viendo que los países europeos están financiándose con unos costes, con récord histórico de costo de la deuda, de intereses de la deuda, ¿no? Hoy el marco alemán estaba, el bono alemán a 10 años estaba en 0,16% de interés, o sea, aproximándose al 0%. Bueno, ya Suiza es el primer país del mundo que se tiene noticia que tiene ya un interés negativo en su deuda a 10 años, ¿no? Es una cosa que no se había visto en la historia, ¿no? Entonces, ya Suiza, por ejemplo, ha entrado ahí y Alemania va camino, ¿no? El resto de los países, bueno, hace poco España se financió en letras del Tesoro, que son a menos plazo y entonces los intereses son más bajos, pero ya España se ha financiado con intereses negativos, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a dos situaciones que son lamentables, ¿no? Que es, por un lado, un gobierno que ha hecho que tiene un superávit primario, que ha hecho unas reformas brutales e insostenibles y que se está comprometiendo a controlar sus finanzas, Por otro lado, a la existencia en los países europeos de unas condiciones de acceso a los mercados de crédito en cuanto a tipo de interés, etcétera, históricamente bajo y reducido, o sea que hay la posibilidad de financiarse con muy bajos tipos de interés, y además se está apretando a muerte a un país como Grecia para, digamos, porque los acuerdos de la Troika, si no recuerdo mal, fijaban que el superávit que tenía que obtener Grecia indefinidamente hasta la deuda era del 4,5%. 4,5% del PIB, o sea, para poder pagar todo el acumulado de deuda esa con los intereses desbocados que han tenido, ¿no? Entonces, es una situación que solo cabe describirlo de una manera, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Que es una guerra declarada a un país del resto de los países. Y ya todo el mundo sabe, bueno, creo que nadie duda por qué es esa guerra, ¿no? Porque, en mi opinión, y creo que muchísimos analistas lo han dicho ya, y creo que compartirán gran parte de nuestros oyentes, el hecho de que Syriza consiga mejorar, aunque sea mínimamente, las condiciones del pueblo griego, va a llevar a una reacción en cadena, a una caída de fichas de dominó en toda Europa, que puede tumbar todo el orden político existente en la posguerra. Es decir, que puede acabar completamente con el bipartidismo, el sistema canovista, la perspectiva española que es el que tenemos, ¿no?, en España y en todos los países, de una democracia cristiana, una derecha moderada y de una socialdemocracia o similar, ¿no? Todo ese es el esquema que en todos los países figura más o menos igual. No, eso puede ser quedar completamente barrido si se llega a la conclusión de que un partido que apuesta por otro tipo de poderes, por otro tipo de política, por otro tipo de manera de enfrentarse a los problemas, obtiene de verdad una mejora significativa de la situación, o aunque no sea significativa, una mejora de la situación de su población, ¿no? Pues eso es completamente inadmisible, ¿no? Y por último, una pincelada más, ahí te mandé Juan Carlos, bueno, y al otro, sí, contertulio. Unos enlaces de dos artículos escritos sobre la opinión de Luis de Guindos, nuestro ministro de Economía, referente a la situación de la deuda pública en la periferia, con especial enfoque en Grecia, en el año 2011 y en el año 2015, ¿no? Y la inmensa diferencia que hay entre las dos situaciones, ¿no? En 2011 se abogaba por una reestructuración, por contemplar la posibilidad de quitas, por la imposibilidad de sostener un acoso, como él lo describía, grande hacia los países periféricos. Bueno, eso todo era antes de que el PP ganara las elecciones, etcétera. Y antes de que exista un partido en España como se llama Podemos, que bueno, que de alguna manera se puede establecer una comparación con Syriza, ¿no? En algún sentido, ¿no? Y contrasta con la situación ahora, ¿no? Donde ha sido el gran adalid Luis de Guindos y el gobierno español ha sido el gran adalid para que se le cierre cualquier puerta de acuerdo al gobierno griego con respecto a la Unión Europea, ¿no? Y eso es un poco lo que quería comentar como introducción.
Sí, también me gustaría comentar, por ejemplo, como un hecho muy significativo, que la deuda griega, a partir del acuerdo que se hizo en el año 2011, pues se ha emitido bajo legislación inglesa, lo cual imposibilita de facto que haya una reestructuración unilateral por parte de Grecia de esta deuda, ¿eh? O sea, cosa que pueden hacer perfectamente países como España o como Italia, que siguen emitiendo bajo su propia legislación y por lo tanto la deuda automáticamente quedaría convertida en la moneda local en caso de que estos países decidieran salirse del euro y luego quedar con su propia moneda. Uh-huh. Esta puerta se le ha cerrado ya a Grecia y han tenido buen cuidado de hacerlo a partir de la reestructuración y, por supuesto, Nueva Democracia entró en estas condiciones leoninas. Es una de las cosas peores que se le impuso a Grecia, de la cual no se habla tampoco mucho, tal vez porque no sea muy conocida. Bueno, Héctor, adelante. Sí.
Bueno, pues yo me parece muy, muy pertinente, ¿no?, lo que planteaba David. Yo creo que en todo caso, es verdad que el cambio político que se ha producido en Grecia, es el resultado de una serie de procesos que son más o menos conocidos, ¿no? Por una parte, pues la manifiesta hostilidad que se ha producido hacia el país heleno por parte de sus compañeros de moneda, expresada en datos como el que tú, Juan Carlos, acabas de mencionar, pero en muchos otros a lo largo de los últimos años. Podríamos remontarnos al caso Papandreou, ¿no? Después de haber sido democráticamente elegido en un proceso electoral, pues fue prácticamente cesado, podríamos emplear esta expresión, por los mercados financieros cuando amagó con convocar un referéndum sobre el segundo rescate griego, ¿no? Podríamos hablar de la visita de Tsipras a Alemania o de otros mandatarios que han sido, yo creo, que gravemente insultados con motivo de estos acontecimientos, o de situaciones en las que se le ha recomendado a Grecia para pagar su deuda algo tan tremendo como vender territorio, ¿no? Como vender islas. Yo creo que eso es así. Es también el resultado de una crisis social muy aguda provocada por esas políticas neoliberales a las que tú te referías. Una crisis social que se ha traducido en una devaluación salarial muy violenta cuando fueron abolidos los convenios colectivos, una devaluación salarial que ha llevado a muchísimos trabajadores a no poder satisfacer sus necesidades básicas. Se ha traducido en un desmantelamiento calculado del mercado de trabajo tal y como lo hemos conocido en Europa durante las últimas décadas, abaratando el despido, desmantelando servicios públicos. En definitiva, es el resultado de una crisis social muy aguda, de las ofensas que se han perpetrado contra Grecia y de toda una serie de procesos que son más o menos conocidos. Lo que pasa es que hay algo menos conocido en lo que a mí quizá me gustaría abundar como primer punto, ¿no? Y es en el proceso en sí que ha llevado a la victoria de Syriza, ¿no? Que no es un proceso bastante más complejo de lo que suele decirse. Yo creo que la victoria electoral de Syriza, además de todos estos factores, es el resultado de una decantación de experiencias y debates que se ha prolongado durante años en el seno de la izquierda, que empezó en el seno del comunismo griego o de aquellos sectores más inquietos y valientes desde el punto de vista ideológico del comunismo griego, y que desembocó en una alianza de muy amplio espectro desde el punto de vista ideológico, pero nunca ilimitado, ¿no? Un espectro amplio, pero no ilimitado, que abarcaba desde socialdemócratas que anteriormente se estructuraban alrededor del PASOK, pasando por la izquierda radical tradicional, la nueva izquierda feminista o ecologista, es decir, una alianza social muy amplia que es la que ha sustentado de alguna manera su victoria electoral, ¿no? Pero además, en segundo lugar, es el resultado de un arraigo social profundo en la sociedad griega, de un arraigo que no se limita a los votos en unas elecciones, sino que implica una capilaridad social muy extendida en barrios, en universidades, en fábricas, y que de alguna manera ha permitido una importante resistencia de la población ante el saqueo, ¿no? Es decir, ha permitido mecanismos de autodefensa popular en materia de educación, en materia de sanidad y frente a la descomposición social, ¿no? Y todo eso en un contexto de un movimiento obrero, todo eso en un contexto ¿me escucháis?
Sí, perfectamente.
Sí.
Todo eso en un contexto de un movimiento obrero combativo, con más de 30 huelgas desde que empezó la crisis. Y ojo, y una cosa que es muy importante, con una experiencia de gobierno en algunos lugares como el Ática y en otras localidades, donde los gobiernos de Syriza nunca utilizaron la Unión Europea como excusa para aplicar recortes o para aplicar privatizaciones salvajes. Al contrario, se enfrentaron al gobierno central, incluso algunos diputados o algunos cargos públicos pagaron el precio de ser sometidos a procesos judiciales por desobedecer al gobierno central. Quiero decir con todo ello que, bueno, que es el resultado de un proceso que yo creo que tiene elementos en común con muchos otros países del sur de Europa, y al mismo tiempo es el resultado de un proceso propio que se ha vivido en Grecia, de un ciclo de de luchas que ha desembocado en la victoria de Syriza. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo en que es una primera grieta en el neoliberalismo europeo, y de lo que se trata es de ver si esa grieta puede ensancharse hasta convertirse en un boquete por el que puedan pasar todos los pueblos de Europa, o al menos del sur de Europa, ¿no?
David, ¿cómo ves tú ahora mismo la situación? ¿En qué estadio están ahora mismo las negociaciones entre Grecia y la Troika, entre Grecia, bueno, y Alemania, habría que decir, porque aquí parece que los únicos que tienen que hablar son los alemanes, ¿no? Bueno, independientemente de que luego salgan Rajoy y de Guindos haciendo ahí de comparsas, que más parecen el coro de los alemanes que otra cosa, un coro entusiasta, eso sí. ¿En qué situación ves ahora mismo estas negociaciones?
Hombre, yo creo que veo mucho peor a Alemania, o sea, perdón, a España o Portugal o Irlanda, incluso el gobierno irlandés, que también fue uno de los que se sumó y que firmó todo lo que le trajo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y la Troika. Yo veo mucho peor la postura de los gobiernos, que se ven quizás más amenazados por los nuevos partidos, ¿no? Quizás en otras circunstancias, si en España no hubiera las encuestas hubieran dado el grado de intención de voto que ha dado a partidos como Podemos o ahora incluso Ciudadanos, etcétera, otro tipo de partidos que han salido fuera del esquema clásico, yo creo que a lo mejor la partida hubiera ido de otra manera, ¿no? Porque se podía haber formado una coalición, porque en el fondo es que es ridículo decir que a España se le debe y Grecia le debe 26.000 millones de euros y vamos a luchar a muerte para que se pague hasta el último céntimo, ¿no? Como decía de Guindo y tal, ¿no? O sea, una confusión entre lo que es un aval y sobre todo en el mar de deuda en el que está España, ¿no? Un país que tiene, pues, un billón, o sea, más del 100% del PIB que debe, que está en deuda, ¿cómo puede decir? En particular esa porción le debe a los españoles el pueblo griego, ¿no? Pues es una barbaridad, porque lo que hay es un intercambio con el Banco Central Europeo en cuanto a quién paga qué, y hay un reparto, digamos, más o menos de apunte en cuanto a quién contribuye a qué. España está muchísimo más endeudada que Grecia, en por lo menos en valor absoluto, ¿no? O sea, que es ridículo. En cualquier caso, la situación ahora la veo precisamente durísima, pero por la postura que han tomado el resto de países, ¿no? Alemania, efectivamente, no es precisamente un amigo de que se pueda dejar de pagar algo, pero yo creo que lo que de verdad donde está el escollo importante es en todo el resto de países, ¿no? Desde claro. Francia tiene al Frente claro. Nacional. Claro, ¿sí, sí, me sí. oyes?
Sí, te digo, sí. Te digo perfectamente. No, estoy apostillando que sí, que lo acabas de decir, yo creo que muy acertadamente, ¿no? El problema está en el resto de países y eso nos lleva a una situación ridícula, pero cuidado, es ridícula, pero tiene una lógica. ¿Y cuál es la lógica? El problema que tenemos es que los gobiernos del sur de Europa, más allá del gobierno de Grecia, los gobiernos de España o de Portugal, están encantados de haberse conocido con una situación en la que Alemania y la Unión Europea les hace el trabajo sucio. Es decir, claro que la situación es ridícula, pero el problema es la lógica que subyace a, digamos, a esas relaciones europeas, a esa geopolítica europea y a unos gobiernos que no tienen ningún problema en vender a trozos el país a cambio de que les hagan el trabajo sucio. Esa yo creo que es una de las claves que explica cómo es posible que se esté produciendo esa situación y que explica la postura de Guindos o de otros ministros o gobernantes europeos tan hostil contra Grecia, ¿no? Porque es verdad, casi han sido en el proceso de negociación los más hostiles al gobierno de Grecia y a Varoufakis. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una alianza perversa, ¿no? Una alianza entre el establishment alemán que de alguna manera está organizando Europa de acuerdo con los intereses de Alemania y los grupos dirigentes o las clases dominantes de los países del sur de Europa que asumen una posición subordinada en esa organización de Europa que está imponiendo Alemania, pero que al mismo tiempo no les va mal porque les permite ajustar cuentas con sus clases trabajadoras, con sus clases populares. Yo creo que esa es la lógica de fondo que está detrás de lo que tú decías, que lo lo decías muy bien, yo estoy de acuerdo, pero que además de ridículo, pues es perverso, ¿no?
Y además que se ha visto, ¿no? Como ha sido Europa la que ha sostenido cuando ha hecho falta a los gobiernos corruptos estos que tenemos en los países del sur de Europa. Han sido ellos a través de las líneas de atención a la, de las líneas de auxilio a la banca, líneas de auxilio a los gobiernos, sin los cuales hubieran caído ya todos ellos.
No tienen ningún problema. Y de hecho algo de eso está pasando ahora. Todo el dinero que se está poniendo, en circulación a lo largo de estos meses tiene también mucho que ver con un aflojamiento de la situación en un momento en el que saben que hay procesos electorales de los que podrían salir trasquilados, ¿no?
Efectivamente, salvo para Grecia. Grecia no va a haber un duro, vamos.
Exactamente.
Eso va a ser una carnicería, ¿no? Lo que van a hacer con ese país. Porque está todo implicado en el mismo movimiento. O sea, es desmontar un estado de cosas, unas burocracias, unas castas, como dicen algunos, ¿no? Que llevan 50 años o 60 años instaladas, ¿no? Con unos sistemas de poder y unos clientes, una lógica clientelar grandísima, ¿no? Eso se puede trastocar completamente, ¿no? Y es algo que, más allá de lo que es la sostenibilidad económica, que eso habría que verlo, porque cuando se habla de reestructuración global o de quitas, etcétera, lo que se está hablando es de un cambio de cromo, no se está hablando de grandes perdedores, ¿eh? O por lo menos no en primera fase, de grandísimos perdedores y grandísimos, o no mayoritariamente, o grandísimos o ganadores, ¿no?, del proceso, sino, bueno, es que hay muchos créditos que van de un sitio a otro y que habría que, de verdad, tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo porque es que no hay salida, es que no la hay. O sea, las economías no son capaces de generar en la situación actual suficiente como para pagar los créditos. Y es un absurdo ir contemplando cómo van creciendo indefinidamente, ¿no? Y cada vez mermando y apretando más, ¿no? El caso de Grecia, en las estimaciones que hay, se estima que para conseguir el objetivo del 60% de deuda pública con respecto al PIB en 30 años, Grecia tiene que tener un superávit primario del 4,5%, que eso no lo ha tenido ningún país nunca. O sea, es algo que no se ha visto, ¿no? Y además combinado con un 1,7% de crecimiento económico anual, para llegar a los valores de poder pagar el 175%.
Vamos a ver si nos aclaramos, David. Entonces, se supone que quitas por un lado gasto público, no solo con lo que eso resta al PIB, y además tienes que conseguir el crecimiento del PIB mientras quitas ese impulso al PIB. Que eso es imposible, ¿no?
Sí, claro. Detraes a un país un 4,5% del PIB para pago, porque claro, está diciendo de superávit primario 4,5% que vas a destinar.
Claro, más el multiplicador del gasto público, claro.
Efectivamente, vas a destinar ese dinero, el 4,5% de una economía al pago de la deuda. 4,5% de todo lo que se genera en ese país. O sea, un país, ¿a qué nivel tiene que crecer para poder pagar un 4,5% de toda la economía que mueve, ¿no? Es alucinante. Pues bueno, eso es lo que está encima de la mesa. Lo que dice Syriza, por lo que yo he leído, es que quieren rebajar ese valor al 1,5%, que para mí, bueno, para cualquiera que se le ocurra, es una cantidad grandísima para cualquier economía. O sea, un 1,5%. Estados Unidos está al revés, con déficit grandes, y la mayor parte de los países, ¿no? Están hablando del 1,5% de superávit primario para poder sostener de una manera más realista, porque hay un crecimiento económico del 1,5%, del 1%, en fin. Valores moderados, 2%, 3%, que se pueden prever en una economía de ese tipo, en este tipo de economía, ¿no? Entonces, lo que se está hablando son, creo yo, desde el punto de vista de Syriza, es de números racionalmente sostenibles, no barbaridades. O sea, lo que hay detrás de ese tipo de políticas de exprimir usureramente es despedazar un país. O sea, lo que está en marcha, entre otras cosas, es pues la privatización absoluta de todo, el hacerse con cualquier resto de patrimonio común de ese país y repartirlo a precio de saldo a los inversores internacionales y a los organismos internacionales.
¿Y qué objetivo se puede perseguir con eso?
Pues hombre, porque hay un negocio muy grande, ¿no?
Solo eso.
Bueno, sí. yo creo que David lo ha expuesto muy bien, ha hablado de despedazar un país y tú preguntas por el objetivo. Yo concretaría todavía más. Yo creo que los datos que planteaba David y que son los que efectivamente están sobre la mesa, lo que ponen de manifiesto es un proceso que no es exclusivo de Grecia, sino que nos afecta también a nosotros, un proceso de rápida transición hacia el subdesarrollo. Este es el problema. Y además no es la primera vez que se produce ni va a ser la última, y el mundo ha seguido girando sin ningún problema mientras millones de latinoamericanos o de asiáticos vivían en la miseria. El problema es que Europa se está organizando de una forma en la que impera una jerarquía de poder en cuya cúspide se encuentra Alemania y en cuya base estamos nosotros, ¿no? Y esa jerarquía de poder se establece sobre la base de una división del trabajo en la que a nosotros nos toca el subdesarrollo y la mano de obra barata, y a Alemania le toca el estado del bienestar y poder, de alguna manera, financiar su crecimiento económico a base de exportaciones. Es decir, lo que hay detrás de todo eso es una jerarquía de poder y una determinada manera de organizar Europa. Y eso no significa, ni mucho menos, que yo sea anti-alemán, que a lo mejor es lo que algún oyente puede estar ya pensando a estas alturas de la conversación. Y desde luego, nada más lejos de mi intención ser germanófobo ni nada por el estilo. Pero la realidad es que hay un proyecto para organizar Europa entre un centro y una periferia en el que a nosotros nos ha tocado el papel de periferia, el papel de ser de alguna manera esa reserva de mano de obra barata de la potencia exportadora, que en este caso es Alemania. Y esto es así. No es una cosa, por cierto, que venga de ahora. Esta manera de organizar Europa, que empieza a configurarse en el mercado común y posteriormente ya de una forma muy clara con el Tratado de Maastricht y la aprobación del euro, este proyecto de organizar Europa está en la geopolítica alemana prácticamente desde el mismo nacimiento de Alemania en 1871 y posteriormente en la geopolítica nazi. Este es un hecho que puede uno, lo ha planteado el profesor Giorgio Gattei y lo ha planteado en Cataluña Tafalla y bueno, otra gente, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho ahí está primero la guerra franco-prusiana, está la Primera Guerra Mundial, que fue realmente una guerra por la hegemonía en Europa, en el continente.
Exactamente.
Y luego la Segunda guerra Mundial, que fue la... Sí.
Claro, una guerra por la hegemonía en la que lo acabas de decir muy bien. La principal inquietud de los británicos, y esto es algo que hoy ya es conocido por los historiadores, era precisamente la posibilidad de que Alemania hegemonizase Europa con un mercado común, con una unión aduanera que de alguna manera le permitiera competir en condiciones con el poder angloamericano. Y posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, la idea está presente en la geopolítica nazi, ¿no? Eso no significa ser anti-alemán, ni muchísimo menos. Yo en mi formación ha ejercido una influencia decisiva de determinadas corrientes del pensamiento alemán y me merece un grandísimo respeto del pueblo alemán, pero una cosa es eso y otra cosa es negar que Europa se está construyendo de una forma que nos condena paulatinamente hacia su desarrollo, ¿no?
Sí, y sobre todo la ventaja innegable que le da a Alemania el estar dentro de la Unión Europea, bueno, Alemania. O sea, yo distinguiría, una cosa es el pueblo alemán que puede recibir las migajas de su oligarquía, y otra cosa es la propia oligarquía alemana, que es la que realmente está saliendo beneficiada, todo ese complejo, bueno, industrial alemán, que es el que está ahora mismo saliendo, y la banca alemana, no nos olvidemos.
Bueno, distinguiría, pero matizaría la distinción. Quiero decir lo siguiente: es verdad lo que dices, y es verdad que la política exportadora se basa en una feroz represión de los salarios en Alemania, ¿no? Son los minijobs, son los recortes en las pensiones, es decir, se basa en una política claramente contraria a los derechos sociales y a los salarios, ¿no? No obstante, tampoco se puede negar, Juan Carlos, en mi opinión, yo sé que esto es un tema polémico, que en Alemania hay un gran compromiso histórico alrededor de esta modalidad de crecimiento. No olvidemos que las principales reformas neoliberales en Alemania las aplica Schröder con el apoyo de los verdes. Sí. las aplica Schröder con el apoyo de los verdes y están en la pomada los sindicatos.
Sí, sí, Héctor, yo os voy a contar una anécdota que me comentaron unos compañeros de comisiones cuando estaban en unas negociaciones en la Opel en Zaragoza, que los representantes obligados por la propia ley alemana de los trabajadores alemanes allí votaban en contra de las propuestas de los trabajadores españoles y a favor de las propuestas que favorecían a la patronal alemana y a los intereses alemanes, ¿eh? Claro, eso hay que decirlo, porque, también.
Pero en el fondo eso, ¿por qué se produce? Eso se produce porque con este patrón de crecimiento y con este modelo de organización de Europa, es verdad que en Alemania hay represión de los salarios, pero no es menos cierto que Alemania puede financiar su estado del bienestar, mantiene y preserva su competitividad. Tiene y preserva su competitividad. Es verdad que a costa de una indudable represión salarial, pero en el fondo no deja de ser un patrón que aglutina un gran consenso social. No olvidemos
Es un reparto muy asimétrico de los beneficios, porque evidentemente el grueso. Alemania es un país en el que se ha incrementado muchísimo la desigualdad en las últimas décadas. Es un país en que claramente los beneficios van de una forma desproporcionada hacia su oligarquía industrial y financiera, pero claro, una parte también va a la población alemana, ¿eh? Eso tienes toda la razón.
Digamos que estoy de acuerdo en decir que los alemanes sufren mucho si inmediatamente añadimos que enseguida van todos a votarle a la Merkel, ¿no? Es un poco la manera de resumir esta idea que tú comentabas, ¿no?
David.
Sí, yo no estoy demasiado de acuerdo. Estoy un poco más de acuerdo contigo de que no se puede meter efectivamente país en el mismo saco. Y yo creo que los más beneficiarios, que se van a beneficiar más de toda esta dinámica, es la oligarquía financiera o el rentismo financiero y probablemente el de los propios países. O sea, cuando hay una privatización masiva, nosotros hemos visto algunas aquí, bastante espectaculares en los años 90 o en otros países, ¿no? Los grandes beneficiados en una buena parte son las aristocracias financieras locales, ¿no? Y lo que está en marcha es más de lo mismo, o sea, más de la misma dinámica de rentismo financiero que hemos estado viendo en los últimos 20 años, 30 años, ¿no? Y lo que está en marcha en todos y cada uno de los países. Y la deuda es precisamente la herramienta fundamental para conseguirlo. La deuda en general es la herramienta que hace que la gente trabaje hasta extremos impensables, ¿no? Incluso se dice que los antropólogos que han estudiado un poco el fenómeno de la esclavitud, del tráfico de esclavos desde África a América, contrariamente a lo que se piensa vulgarmente, no era que había unas partidas de cazadores ahí continuamente persiguiendo a los desgraciados que al final mandaban en barcos a América, ¿no? No era exactamente así como funcionaba el sistema, porque el sistema era mucho más eficiente que eso, ¿no? Y en gran parte, precisamente el sistema por lo que caían tantísimas personas en esa red era a base de sistemas de deuda, de endeudamiento. Donde de alguna manera había un compromiso o un contrato, que es lo que facilita de verdad la esclavitud, ¿no? La asunción de la esclavitud, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Las personas.
Sí, perdona, David, disculpa, sí. Te he interrumpido.
Sí, quiero decir que la lógica de. O sea, esto precisamente es el maridaje que hay en todo el mundo entre las élites financieras, ¿no? Y los poderosos para ir cada vez más en ese sentido, ¿no? En que no. Y en el caso particular de Grecia, pues te digo, de luego como mercado, Alemania, yo creo que, no sé si los líderes industriales o quien sea, tienen claro que en la dinámica que hay, desde luego hemos dejado de ser sus clientes principales, ¿no? O sea, en el grado de hundimiento que están teniendo los países del sur, evidentemente no vamos a ser nosotros precisamente los que vamos a comprar los bienes alemanes, ¿no? Cuando hay un. En general la clase media, o sea que la dinámica al final va en contra de todo el capitalismo, digamos, industrial, que yo lo separo un poco del capitalismo financiero, ¿no? La dinámica que llevamos es una dinámica de espiral deflacionaria hacia abajo, con la cadena de la deuda perpetua, ¿no? Y es un poco como los países de Latinoamérica les pasó, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen muchas materias primas, etcétera, y nosotros carecemos de eso.
No, yo estoy de acuerdo. No, no obstante, déjame que te diga que esto último que tú comentas, que yo creo que es así, sí, en última instancia lo único que demuestra es que el modelo es insostenible, y yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, el problema de arruinar a tu vecino, que es lo que está tratando de hacer Alemania, al final a lo que te lleva es que cuando lo arruinas, efectivamente tú mismo te resientes, porque, digamos, la dinámica y los flujos que venían sustentando el modelo se interrumpen, ¿no? Entonces yo que el modelo es insostenible, estoy de acuerdo, pero fíjate, incluso el mismo problema de la deuda, tú lo has planteado muy bien, la deuda es la palanca, ¿no? La deuda es la palanca que utiliza una oscura asociación del poder financiero y político para ir desposeyendo a las grandes masas, a las grandes capas populares del patrimonio acumulado durante generaciones, ¿no? Es la palanca, muy bien, pero el problema es cómo se llega a esa situación. Porque en el fondo la condición de deudor es también la posición que ocupamos en el esquema europeo al que anteriormente me refería. O dicho de otra forma, Europa se organiza de una forma en la que hay un centro exportador que crece a base de exportaciones y hay una periferia importadora cuyo crecimiento se basa fundamentalmente en la deuda. Este es el problema. O dicho de otra forma, todavía más concreta, en la medida en que tu balanza comercial es cada vez más negativa, tu posición deudora se incrementa. Necesitas financiar las importaciones y lo haces a base de deuda y, por lo tanto, estás poniendo en manos del centro la palanca para acabar arrancando todos los derechos sociales y todo para patrimonio colectivo. En el fondo, cuando hablamos de una jerarquía de poder en la organización de Europa, estamos hablando de eso.
En cualquier caso, el fenómeno del endeudamiento es común a todos los países europeos, ¿no? Incluso Alemania, aunque en menor grado. Es consecuencia también de la globalización. O sea, efectivamente, todo el crecimiento
sin duda.
De los últimos años en Europa, en cualquier país, Inglaterra, Francia, Italia, ¿no? Está basado porque ha habido un desmontaje de todo el aparato industrial que se ha deslocalizado pues, gracias a la globalización, lo cual hace también insostenible. Entonces sería otra fase, digamos, que tendremos que pasar o que veremos, o si no se va todo.
Sí, sí, no te lo cuestiono, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo que dices.
La relocalización, ¿no? Pero efectivamente sí, en Europa lo tenemos mucho más duro y Alemania tiene, digamos, muchísima más capacidad de maniobra. En el caso actual, ahora mismo, yo creo que los más beligerantes con Grecia, con diferencia, no es precisamente Alemania la que más se juega, digamos, en el tema. Y a medio plazo es que yo veo muy poca salida, digamos, a esa situación, ¿no? O sea, veo que Grecia le están dejando, la verdad, muy poca salida. No sé si al final acabará saliendo o no del euro, pero la verdad que está muy, 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 muy difícil que digamos, la situación se arregle de alguna manera, ¿no? Que sea, porque veo las dos partes, bueno, Syriza porque tiene sus compromisos y porque no puede permitir, no creo que pueda permitir que bueno, siga adelante toda la campaña, todo lo que le han puesto encima de la mesa de privatización total y absoluta de los medios estatales que controla. Y por otro lado, la parte nuestra, digamos, del resto de países donde ya te digo que es muy complicado, ¿no? Y un poco ahí es donde yo veo la dificultad grandísima, ¿no? Alguien comparaba, se han hecho muchas comparaciones, los griegos lo han hecho también, lo que ocurrió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gran quita de deuda que tuvo Alemania, ¿no? En el año 1953, la Conferencia de Londres, donde, bueno, se acordó que para que ese país prosperase no podía tener encima suya esa cantidad de deuda, ¿no? que tenía. Claro, alemanes dicen que su situación no es comparable a la que tiene Grecia. Claro, los griegos no iniciaron una guerra donde murieron 50 millones de personas. Eso sí es verdad, ¿no? Ni mataron en los hornos crematorios a 6 o 7 millones de judíos, ¿no? Es cierto, ¿no? Es decir, que cuando se pone uno a sacar dilemas morales sobre quién se merece qué, pues hay que tener mucho cuidado con las comparaciones. Evidentemente, yo creo que no hay que comparar un caso con otro, ¿no? No es posible compararlo, o sea, pero mejor no compararlo, mejor, por el bien de Alemania, quiero decir. pero habría que pensar sí. que efectivamente Grecia sí, mí, está en sí, una situación bueno, penosa, que hay un sufrimiento.
A mí me gustaría, para los oyentes que vean cómo estaba Alemania cuando la conferencia de Londres que has mencionado, David, que vean una película de Rossellini fantástica, aunque tiene la calidad de las imágenes es un poco mala, evidentemente, pero bueno, la verdad es que es una película fantástica, Alemania año cero, para que vean cómo estaba Alemania en aquellos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, David, perdona, bueno, Héctor, adelante.
No. Yo, es verdad, digamos que podríamos ilustrarlo con una frase que seguramente va a sonar mal, y es que los nazis eran alemanes, que es algo que a veces se olvida, ¿no? Y enseguida podríamos empezar otra vez con todo el rollo germanófobo, anti-alemán, etcétera, pero es la realidad. Yo creo que el planteamiento que está haciendo Grecia, pues es un planteamiento que tiene mucho que ver con, pues, con lo que ha sido la historia reciente de Europa y lo que fue el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, ¿no? Más allá de eso, yo sí creo, en relación con lo que decía David, me puedo equivocar, evidentemente, y no se trata de hacer un pronóstico, pero yo creo que Grecia acabará saliendo del euro. ¿Por qué? Pues porque creo que, en el fondo, ninguna de las dos partes tiene verdadero margen de maniobra a medio. Claro, eso no significa que en los próximos 10 días lleguen a un acuerdo in extremis y el día 24 pues Grecia pueda afrontar no sé qué pago con Bruselas o pueda reembolsar no sé qué deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso es perfectamente posible y entra dentro de un proceso, ¿no? Pero yo creo que en el medio plazo ninguna de las dos partes tiene verdadero margen de maniobra. Yo creo que Syriza, el gobierno de Grecia no puede volver a traicionar a su electorado y creo que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la situación de Grecia, la situación social, pudiéramos prácticamente calificarlo de holocausto en términos de paro, de colapso de los servicios públicos. Es una situación en la que se ha instalado un clima de xenofobia peligrosísimo, alentado por medios de comunicación que tienen vínculos orgánicos con la extrema derecha. Es una situación en la que una nueva traición, como la que han hecho los gobiernos griegos y de otros países a sus respectivos electorados, probablemente entregaría el país a la extrema derecha. Y yo creo que Syriza no lo va a hacer. Su margen político es prácticamente nulo y lo sensato es pensar que van a buscar una alternativa de otra manera, ¿no? Eso en cuanto a Grecia, pero es que además pienso también que la misma Alemania no tiene verdadero margen de maniobra, ¿no? Creo que no tiene margen de maniobra porque en el fondo lo que se juega Alemania es la forma en que se está organizando Europa. Si Alemania cediese frente a Grecia y le permitiese cualquier tipo de respiro, es muy probable que eso se tradujese inmediatamente en reclamaciones similares por parte del resto de los países de Europa que Alemania tendría inevitablemente que atender. Y eso nos llevaría al final del proceso, muy probablemente en mi opinión, a una situación en la que Alemania tendría que afrontar lo que no va a afrontar de ninguna de las maneras, que es una Europa basada en transferencias entre centro y periferia, que de alguna manera reciclase los excedentes que se vienen produciendo en los flujos comerciales de las dos zonas en las que está partida Europa, ¿no? Entonces, eso que se traduciría en inversiones, se traduciría en fondos estructurales, se traduciría incluso en transferencias directas con un Estado que abonase, pongamos, por caso desempleo en los países del sur de Europa, etcétera. Eso no se va a producir de ninguna de las maneras porque a Alemania como país y al Estado alemán no le interesa. Y por lo tanto yo creo que cualquier movimiento que hiciera Alemania pondría en riesgo, ya no solo, y esto es lo importante, ¿no?, y a donde quería llegar, la manera en la que se está organizando Europa, sino el propio consenso que existe en Alemania, y abocaría a Alemania a lo que Alemania no quiere de ninguna manera, que es a un conflicto social con su propia clase trabajadora. Por lo tanto, en resumen, yo creo que a medio plazo la ruptura es prácticamente inevitable, y que vamos a un choque de trenes, ¿no?, en Europa, y que se van a agudizar los conflictos y los problemas, en mi opinión, ¿no?
Sí, David, ¿tú ves como Héctor esta situación tan negativa para Europa, para un futuro próximo?
Yo creo que incluso en el caso de Grecia en particular, que es el canario en la mina, como se llama por ahí, ¿no? El que primero indica una situación penosa o de riesgo. Efectivamente, con Grecia es que además ni siquiera, porque hay diferentes grados, ¿no? Una cosa que haya una quita masiva, tal, es que no le van a plantear ni siquiera una serie de puentes para que pueda, digamos, salvar la cara, ¿no? Porque hay muchas maneras. En el caso de España, por ejemplo, yo creo que no es comparable cómo se ha portado la comunidad económica, Europa, la Unión Europea, o el euro, la zona euro, con España, con Grecia, ¿no? Yo creo que no es equivalente. O sea, no se han comportado con todos los países de la misma manera, ¿no? El caso de Grecia es llamativo y ahora lo está haciendo muchísimo más. O sea, el caso de Grecia ahora no es que vaya a haber una quita masiva ni nada de eso. Es que no le van a dejar respirar. O sea, va a ser un acoso y derribo, ¿no? Y el punto en que intentan llegar es efectivamente a que el propio gobierno griego se haga su harakiri político, es decir, que proponga una serie de medidas que les guste a los líderes de los países europeos, fundamentalmente a los líderes de España, Portugal, Irlanda, etcétera, que son los que han, digamos, apostado por la austeridad y tal, y digamos, ahora mismo tienen en su casa partidos que le pueden aguar la fiesta, porque están hablando de quitar un poco esa lacra, ¿no? A partir de su propio, con otra manera de hacer la política, ¿no? Entonces yo lo veo bastante mal, efectivamente, y veo que Grecia, que va en un choque brutal, y que yo creo que los países en general del sur de Europa, bueno, las clases políticas, perdón, no los países, las clases políticas gobernantes, los partidos de estos países, incluyendo Alemania, pero creo que incluso más los de la periferia, van ahí a muerte, e incluso no les va a importar que Grecia salga del euro unilateralmente, ¿no? O que haya un default de Grecia y que Grecia sufra las consecuencias de esto, ¿no? O sea, que en un momento dado lo veo muy, muy, muy duro.
Pero eso tiene un peligro, David, y es que salga Grecia del euro, caiga bajo la órbita, digamos, de Rusia, de China, y que luego al cabo de unos meses o unos trimestres, pues resulte que empiece a irles mejor que les iba con Europa, ¿no?
Sí, claro, pero es una aventura que, bueno, habrá que verlo, porque, bueno, hay un porcentaje de población griega que tiene su dinero en euros, ¿no? Y la gasolina o el petróleo y otra serie de bienes se compran actualmente en euros, ¿no? Entonces, yo creo que a medio o largo plazo es lo mejor que puede hacer Grecia. Yo creo que a medio o largo plazo es lo que... Ahora, a corto plazo puede ser un follón de muchísimo cuidado, ¿no? Porque ten en cuenta que Grecia no produce... O sea, tiene que reconstruir gran parte de su agricultura, gran parte de su industria, que fue totalmente liquidada, igual que nos pasó en España, ¿no? Con cuando la industria siderúrgica, o con la industria textil, o con, bueno, cuando se desmontaron todos los aranceles, cualquier protección, etcétera, en los años 80, con ingreso en la Comunidad Económica Europea, pues hubo una destrucción industrial y ha ido con el tiempo yendo a más, ¿no? El caso de Grecia es todavía mayor. O sea, es que cuando no tienes una moneda fuerte para comprar fuera y vives de esta manera, pues tienes que reconstruir gran parte de lo que has perdido, ¿no? Entonces, a corto plazo será durísimo. O sea, que las medicinas, el petróleo, los ordenadores, los teléfonos móviles, yo qué sé, todo lo que se te ocurra que no producen ellos, ¿no? De pronto van a subir, no sé, por 4 o 5, no sé cuántas veces su valor con respecto al sueldo interno, ¿no? Ese es el problema del cambio, ¿no? Y por eso, abiertamente, la gente no se ha manifestado para salir del euro, que podría ser... De hecho, probablemente tuvieran que convocar un referéndum para tomar esa decisión, si lo tuviera en mente, ¿no? Es decir, al final tendrá que decidir, pueblo, de vosotros queréis seguir con la austeridad y con esto, o salirnos del... Puede ser que sea la única solución al final de todo esto, ¿no? Pero, claro, lo tendría que tomar el pueblo, ¿no? Porque después puede llegar el rebote, ¿no? Es decir, hemos salido y va a haber una verdadera revuelta social cuando ocurra eso, ¿no? Porque ha tomado el gobierno una decisión, un mandato que no le ha dado el pueblo. Por lo menos que yo sepa, el pueblo no le ha dado el mandato a Syriza de salir de la Unión Europea.
Ese es el problema básicamente que tienen ahora. Y a mí me consta que en Syriza como tal sí que hay cierta tendencia o incluso podría haber mayoría de gente partidaria de salir del euro. Lo que pasa es que ellos saben que las encuestas todavía dan aproximadamente un 70% de población partidaria de seguir en el euro y por lo tanto no pueden. O sea, es que no se lo pueden plantear. O sea, tendría que deteriorarse muchísimo más la situación para poder justificar esto o ganar un referéndum. Evidentemente, Syriza no podría tomar una decisión de este calado sin un referéndum.
Exactamente. Es que fíjate tú, sí. Cualquier ahorrador dieron en euros. Pues claro, la situación que se le viene encima, después con el tiempo, eso no tiene por qué ser negativo a medio plazo, porque tú estás invirtiendo en tu país. Pero
no, y además es que Grecia, daos cuenta que ahora mismo ya no solo ha conseguido ese superávit primario que tú decías, sino que también tiene equilibrio en la balanza por cuenta corriente. O sea que en teoría, ya sabemos que no es lo mismo la balanza financiera que la balanza por cuenta corriente, ¿no? Pero en teoría ambas a largo plazo se equilibran. Y por lo tanto, un equilibrio en la balanza por cuenta corriente implica que el tipo de cambio que tiene ese país ahora mismo, o sea, que el intercambio que hay con el exterior significaría que la moneda no se devaluaría. Ya sabemos que, evidentemente, en las primeras fases de una salida de la moneda sí se produciría esa depreciación de la moneda, pero a largo plazo no tendría por qué, tal y como está la situación del comercio griego.
Sí, yo también lo veo de la misma forma, ¿no? Y creo que hay que esperar a ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas y meses y que al final la colisión se va a acabar produciendo y por lo tanto pues habrá una ruptura, ¿no? A corto o medio plazo, ¿no? De todas formas, yo no me plantearía quizá, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación social de Grecia, la salida del euro como un escenario apocalíptico, ¿no? Yo creo que el apocalipsis es lo que están sufriendo ahora.
Eso es.
La salida del euro sería un escenario, es verdad, que difícil y duro. No se trata de venderlo como una panacea que implicaría una mejora inmediata en la situación en la que está el país. Pero sí que es verdad que ese escenario duro y difícil sería temporal. Yo en eso coincido también con David. Y que en todo caso, incluso durante ese escenario difícil, en el que podrían producirse situaciones de crisis aguda en muchos aspectos, ¿no? Por la depreciación de la moneda, la dependencia energética, el incremento en los precios de importaciones, etcétera. Bueno, incluso en esa situación, el Estado tendría de nuevo instrumentos para poder afrontar para poder amortiguar las peores consecuencias de esos escenarios en términos de indexación de salarios, en términos de imprimir moneda, en términos de, en fin, dispondría, recuperaría las herramientas clásicas para aplicar las políticas macroeconómicas que el euro de alguna manera le ha privado. Por lo tanto, yo creo que sí, sería una situación difícil. Sería una situación en todo caso temporal. Yo también pienso que en unos meses el país recuperaría dinámicas positivas que ahora mismo no puede recuperar y en todo caso que como mínimo no estaría inerme ante el huracán en el que está. Recuperaría palancas y herramientas de política económica para poder tratar de atemperar las peores consecuencias del proceso, ¿no?
Incluso así, con una salida del euro o de la Unión Europea incluso, hay que tener cuidado también, hay que tener presente la posible respuesta de Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un precedente histórico, a lo mejor no es comparable, pero que, bueno, depende, que pone de manifiesto cómo se toman las oligarquías financieras cuando ocurre algo que no les gusta, ¿no? Haití fue el primer país, digamos, con un gobierno de esclavos, o sea, negro, ¿no? Hubo una revuelta, no sé si conocéis la historia. Bueno, la primera derrota a un ejército napoleónico no fue la de Bailén, sino fue la sublevación de los esclavos negros de Haití, que derrotaron una guerra de guerrillas a un ejército francés y declararon en 1804 la independencia y fue el primer país de América Latina verdaderamente independiente, libre, después de América Latina. Bueno, pues a raíz de la pérdida de Haití, que era la colonia más rentable que tenía Francia, y a pesar de estar en guerra Francia contra el resto, contra Inglaterra, etcétera, y contra muchos otros países, pues hicieron un bloqueo completo, o sea, participó incluso Estados Unidos, la Marina inglesa, todos los países hicieron un bloqueo masivo a Haití hasta que le devolviera a Francia el equivalente a lo que había perdido por la, digamos, nacionalización o digamos, la pérdida de la colonia, ¿no? De los intereses de la colonia, ¿no? Y eso fue lo que hundió en gran parte a Haití desde esa época, ¿no? Fue porque fue un... O sea, no estaba previsto que un grupo de esclavos llegara a ser libre y además contara con el control de un país. Eso no se podía admitir. Era un ejemplo desestabilizante para el resto de los países, el resto de los esclavos que había por todo el Caribe y en América del Norte. Y además era contrario a la moral de la deuda, ¿no? Las deudas hay que pagarlas sí o sí. Eso no se puede... No se puede permitir, ¿no? Entonces, el caso de Haití fue un caso desgraciado de un país que tenía unos recursos y tenía una capacidad bastante buena para salir adelante, pero fue totalmente machacado porque fue un bloqueo total y absoluto de su comercio y dejar al país, bueno, una hambruna que hubo grandísima, ¿no? Todos los países, además, incluso los enemigos de Napoleón, ayudaron a Francia a que siguiera recaudando, como le pasó también a Madagascar cuando la independencia con respecto a Francia, bueno, han pasado muchos, sobre todo en el colonialismo ha pasado muchísimo, ¿no? Las grandes deudas que quedaron después, que se fueron las potencias vencedoras. Y en el caso de Grecia, estaría por ver si no pasara algo parecido, ¿no? De que efectivamente hubiera una serie de aranceles, una serie de problemas que efectivamente hagan que ese país tenga al final no solo que salirse del euro, o ya después de la Unión Europea, incluso de la órbita occidental casi, ¿no? Si el acoso es demasiado fuerte, ¿no? Es decir, que hay una posibilidad muy grande de hacer daño.
De hecho, Tsipras acaba de visitar a Putin.
Sí, algo así. Es que la posibilidad de hacer daño a los países occidentales es bastante grande, ¿eh?
Lo que pasa es que de todas formas eso es verdad, ¿no? Yo creo que Grecia se enfrentaría, sobre todo en las primeras semanas, a una hostilidad feroz, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que si uno echa la vista atrás de situaciones relativamente asimilables, porque claro, ningún país ha salido del euro, entonces no sabemos exactamente eso cómo se va a producir, ni está legislado, ni hay un procedimiento, ni sabemos cómo se va a producir. Pero en casos relativamente asimilables, lo cierto es que parece que los mercados se cierran durante un tiempo, pero eso no dura demasiado, ¿no? Y sí, que transcurridos unos meses, los mercados vuelven a abrirse y el país recupera una cierta normalidad. En el tráfico.
Efectivamente, sí.
Argentina, ¿no? Me hablas de Argentina.
Estoy pensando en Argentina, por ejemplo, pero también en Ecuador y en algún otro caso que se han producido situaciones, vamos a decir, asimilables, no equivalentes.
Sí, es que yo creo que el caso que estás dando de Haití, David, es de una época en que todavía había más coordinación para implementar este tipo de medidas a las que te has referido que ahora en. Hay más agentes metidos en todo esto y enseguida empieza a haber gente que se sale de lo que está dictado y dice, no, aquí vamos a hacer negocio porque resulta que compro los bonos griegos aquí al 15% pensando que luego van a estar al 12% dentro de 3 meses, ¿no? Y voy a ganar un montón de dinero.
Sí, pero sobre todo por una cosa, ¿no? Yo más que un problema de que sea otra época, que a lo mejor también, yo creo que sobre todo la cuestión es que salir del euro por parte de Syriza y tratar de normalizar la situación económica de un país que lo están despeñando al abismo, no pondría en cuestión grandes equilibrios desde el punto de vista económico y social. En el caso de Haití no hay que olvidar que lo que se ponía en cuestión era la institución que sustentaba el régimen social y económico imperante y en concreto la esclavitud, ¿no? Claro, aquí Syriza no pretende poner en cuestión el capitalismo ni subvertir el orden social, lo único que pretende es tener un poquito de dignidad como país, recuperar la soberanía, poder atender a la gente.
Pero es un mal ejemplo, ¿eh? Para otros países.
Sin duda, pero quiero decir que si en un momento determinado, que tampoco es descartable, si en un momento determinado Syriza se plantease un programa más, vamos a decir, más radical, quizá a lo mejor sí que pudiéramos tener un escenario como el que describía David, porque en el fondo mira lo que ha pasado con Cuba, ¿no? Y ha durado 40 años o 50 o lo que sea, ¿no? Pero vamos, yo creo que el principal problema sería un colapso de liquidez provocado por un cierre de mercados, pero tiendo a pensar, no soy un especialista en economía, pero si Juan Carlos encima me dice que es de la misma opinión, pues todavía me reafirmo más, tiendo a pensar que eso no dura demasiado y que al final mercados efectivamente no se abren, ¿no?
Mira, os voy a comentar, hablaba hace algún tiempo con un conocido mío que es un gestor de un fondo inglés de un tamaño mediano, fondo de inversión, pues el equivalente a estos fondos tan conocidos como son Pinco y estos, pero en tamaño, comparado con eso, pequeñito, claro, aunque maneja varios cientos de millones de euros, ¿no? Y esa persona, os puedo asegurar, que le importa tres narices el que le den órdenes de ningún lado a la hora de ganar dinero, que solo está pensando en ganar dinero. Y que si va a ganar dinero con bonos de un país que se ha salido del euro y ve que en vendiéndolos dentro de 15 días va a ganar un 3%, lo va a hacer, ¿eh? O sea, no claro. Se va a detener a pensar si eso le fastidia al señor Obama o a la señora Merkel o a los banqueros de turno que les apoyan, ¿no? Ahí digamos que hay algunos agentes por ahí que operan por libre dentro de este capitalismo que tenemos y que, claro, dificultan mucho la implementación de este tipo de medidas tan radicales como las que comentábamos con Haití. Por lo menos eso es lo que yo conozco del mundillo este, ¿eh? No tengo dudas de que a cierta escala o para fondos muy grandes sí que pueda operar algo de este tipo, pero luego hay muchos agentes pequeños que pueden... Y de hecho no harían caso de esto si ven oportunidad de ganar dinero, ¿eh?
No, y que incluso la desconfianza se iría seguramente diluyendo, bueno, pues a medida que el país recuperase la normalidad, empezase con una dinámica de crecimiento, de creación de empleo, de normalización de las finanzas públicas, etcétera, ¿no? Al final es una cuestión también un poco de confianza. Y en ese sentido, pues yo soy, vamos, yo así lo creo, ¿eh?
Ojalá sea así. En cualquier caso, yo creo que va a depender del un poco del ambiente que hubiera en Europa, ¿no? Estamos elucubrando mucho al respecto.
Sí, ahí,
probablemente no llegue a pasar, pero,
sí,
pero
posible que no.
Es posible que no. Pero en cualquier caso, el ambiente, ¿no? Porque Europa puede hacer mucho daño simplemente con aranceles, ¿no? Si es que es una cosa, es decir, que puede. No solo ya con los temas de deuda, sino que la mayoría de los intercambios que tiene, por donde está y toda la tradición que tiene desde siempre, de siglos, de con quién realiza los intercambios, la capacidad que tienen los países de la Unión Europea de establecer o no aranceles, ¿no? Yo creo que un poco será... Pero bueno, esperemos que no llegue a ocurrir ese grado de enfrentamiento y probablemente a medio plazo, efectivamente, estoy con vosotros que no sería, que sería probablemente lo mejor que puedo hacer para salir de esa situación,
¿eh? Sin duda.
Una cosa que, por terminar un poco, una cosa que me sorprende hablando con la gente, ¿no? A nivel así de conversación de calle, es cómo han internalizado el mensaje ese de que los griegos nos deben 26.000 millones y que no nos lo quieren pagar, ¿no? O sea, yo, en determinados ámbitos, hombre, no todo el mundo, pero hay un porcentaje bueno de personas, y además lo escucho a lo mejor con personas, ni siquiera estoy hablando con ellas, sino en conversaciones de pasada, ¿no? Que, no sé, han vendido, parece ser bien, ese tema, ¿no? De que a nosotros los griegos no nos quieren pagar 26.000 millones, que nosotros estamos aquí haciendo un esfuerzo sobrehumano por conseguirlo y que se lo hemos dado y que ahora no. O sea, y hay determinadas personas, digamos, normales,
formadas. Como si los hubiéramos desembolsado, ¿no?
Claro, como si los hubiéramos desembolsado y como si ahora nos están diciendo que no nos van a dar un duro, ¿no? Que lo hemos perdido y que a partir de ahora, bueno, que es un poco el mensaje que ha transmitido el gobierno y de Guindo, etcétera. Y cómo está calando, o sea, es que lo escucho y me quedo pasmado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de desconocimiento, de ceguera, ¿no?
Es que si vivimos esta manipulación mediática que vivimos y si tienen tanto éxito estas opciones políticas, estas opciones ideológicas tan absurdas, tan perjudiciales para el grueso de la población, es evidentemente porque hay una manipulación mediática bestial, ¿eh? Ahí, Pero bueno, eso lo sabe la oligarquía, es una de sus herramientas fundamentales y contra eso es otra cosa más contra la que hay que luchar, ¿no? Una de las más importantes y para eso estamos aquí, ¿no? En este programa y mucha más gente que está metida en luchas mediáticas de este tipo, que es uno de los campos de batalla fundamentales de nuestros días. Héctor, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No, nada más. Me ha parecido una conversación estupenda, de mucho interés y bueno, pues vamos a ver lo que nos depara en las próximas semanas y meses. Yo creo que seguramente en junio, si no me falla la memoria, que es cuando tienen que volver a negociar el protocolo de digamos de asistencia financiera a Grecia. Será quizá el momento decisivo. Yo creo que nos estamos aproximando al choque sí. de trenes y quizá ese sea el momento. También es verdad, se ha cuestionado mucho la labor de Syriza en estas primeras semanas, que se había hecho cesiones, concesiones. Yo creo que realmente Syriza necesitaba ganar tiempo de alguna manera, porque tomar posesión de un gobierno no es tarea sencilla. Y realmente el primer episodio de negociación se produjo a muy pocas semanas del triunfo electoral y prácticamente con el gobierno por hacer, no el nombramiento de los ministros, pero nombrar un gobierno, no es solo nombrar los ministros. Entonces, es tomar posesión de un país. Entonces yo creo que Grecia necesitaba a toda costa ganar tiempo y pienso que a lo largo de estos meses pues lo mejor que podría hacer es prepararse para la ruptura, ¿no?
Le recordamos a los oyentes que te pueden seguir en el diario público, busquen por Héctor Illueca, rápidamente ven allí tus columnas y te pueden leer lo que escribes. También has escrito en otros lugares como Rebelión, la conocida web de pensamiento alternativo, que también es sumamente interesante. Muchas gracias, Héctor.
Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, y saludos, David.
Muchas gracias, David. Como siempre, no sé si quieres añadir algo más antes de acabar.
Sí, no, un poco más. Creo que hemos tenido una buena conversación. Único que también, en este año, Grecia, la maduración de pagos fuerte lo tiene precisamente en julio y agosto. Puede ser del orden de como 10 veces lo que ha tenido que pagar en marzo y abril, que ya ha tenido problemas de liquidez. Entonces, vamos a tener un verano bastante, bastante movido en ese sentido. No sé si superará el verano esta crisis, la misma situación, o efectivamente puede ser que haya una ruptura o similar, ¿no? Porque parece poco probable un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Y bueno, poco más. Gracias, Juan Carlos, por invitarme y encantado de compartir este rato con Héctor.
Gracias a ti. Recuerdo a los oyentes que te pueden seguir en tu blog, Historia, Economía, Filosofía, interesantísimo blog. Quien entre, eso sí, que tiene que saber que tiene que contar con tiempo, para tus profundos y extensísimos y más que extensos, todavía interesantes post en tu blog. David, muchas gracias. Y muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que podéis continuar el debate en nuestro foro, en nuestra web, y que, por supuesto, quien quiera colaborar con este medio alternativo de comunicación puede asociarse a este proyecto.